Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro programa más del chirriar de nuestra conciencia. Hoy quiero hablar, hoy me gustaría hablar de la dependencia. La dependencia puede ser física o emocional. Y hoy vamos a hablar de la dependencia emocional, la que hace que muchos de nosotros muchas veces nos sometamos al otro, lo idealicemos, lo magnifiquemos, dejando a nuestra alma, dejando a nuestra conciencia, dejando nuestras emociones en el olvido. Y de esta forma, poco a poco, iremos dejando nuestra autoestima por los suelos. Sí, escuchantes, la autoestima. La autoestima, ese estado emocional que nos hace tanta falta para atrevernos a hacer cualquier cosa, tanto si la tenemos aprendida como si la tenemos por aprender, y que consigue en su vertiente más energética que seamos capaces de levantarnos, y en su vertiente menos energética no somos capaces ni siquiera de salir de casa. Sí, escuchantes, la dependencia poco a poco nos va a ir minando y horadando nuestra capacidad, la capacidad que tenemos los seres humanos para superar los obstáculos, y nos iremos haciendo dependiente de otros, porque pensaremos, porque sentiremos que ellos sí pueden hacerlo, y pueden hacerlo por nosotros. Y poco a poco nos iremos dejando conducir hacia esa inanición, e iremos pensando que somos incapaces de hacer casi nada por nosotros mismos, viendo el mundo por los ojos de los demás, y de esta forma habremos roto nuestro compromiso espiritual, emocional, y así no cumpliremos nuestro contrato para con nosotros y para con los demás. Muchas veces la dependencia es inducida, es decir, las personas que nos rodean nos van induciendo poco a poco hacia esa incapacidad emocional, y de esta forma ir convirtiéndonos en verdaderos esclavos, en esclavos de ellos, quedándonos a su merced como niños indefensos. Sí, disidentes, muchas veces nos dejamos menospreciar por las personas que nos rodean, por miedo a perderlas. Y de esta forma vamos dando al que nos menosprecia las llaves de nuestra felicidad, las llaves de nuestra capacidad, para decir sí o no. Y poco a poco le dejamos que dirija nuestras vidas. Eso sí, desde el menosprecio, desde la violencia emocional, desde la violencia verbal, y en algunos casos muy extremos, llegando incluso a la violencia física. Sí, muchas veces nos veremos, o mejor dicho, nos verán los demás, cómo corremos. Cómo corremos por hacerles felices, por hacer feliz al que nos menosprecia, para así de esta forma sentirnos útiles. Y seremos incapaces de poder decirles que no. Seremos incapaces de pensar por nosotros mismos. E incluso, cuando estemos fuera de su influencia, pensaríamos de una forma que al acercarnos a su influencia, iremos modificando nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestros sentimientos, adaptándonos a las necesidades de la persona que estamos permitiendo que nos esclavice, que esclavice nuestra individualidad. Sí, escuchantes, sí. Cuando permitimos a alguien de nuestro entorno que nos menosprecie, que critique absolutamente todo lo que hacemos, que no dé valor a nada de lo que digamos, debemos de ponernos en alerta. Sí, que sin darnos cuenta, iremos pensando que no somos capaces, que no somos capaces de vivir sin ella o sin él, que tu vida no tiene más horizonte que él, el que él te quiera dejar. Y nosotros, en cada acción que hagamos, intentaremos hacerlo mejor. Intentaremos hacerlo mejor para que nos valoren, para que valoren nuestro esfuerzo. Y por pago, solo recibiremos otra crítica más, otra crítica negativa. Y nos dirán, ah, pues si menganica o fulanico lo hace mejor que tú, pues si menganica o fulanico saca mejor nota, pues si fulanico o menganico, madre, ese sí que hizo una buena paella, o pues si fulanico o menganico, mira, mira qué negocio ha hecho. Es decir, menosprecio y desvalorización. Eso es lo que el otro quiere hacerte sentir. Te quiere hacer sentir desvalorizado o desvalorizada, para de esta forma asegurarse que tú, que yo, nos sintamos incapaces. Y de esta forma nos impedirán que nos sintamos realizados. Sí, escuchando, sí. Sin darnos cuenta, en esta situación, obligatoriamente, siempre, siempre iremos a pedir su opinión. Y su opinión jamás, jamás va a ser una opinión positiva. Una opinión para ponernos en valor. Sí, compañeros de la luz, en nuestro camino hacia la felicidad, la única opinión, y repito, la única opinión válida es la nuestra, es la tuya, la propia, la que nos dice, la que nos habla desde el corazón, la que nos informa desde nuestra alma. Sí, disidente, mucho cuidado, no dejemos que nadie nos menosprecie, nos desvalorice, desvalorice nuestras capacidades. No permitamos que nadie critique todo lo que hagamos. Mucho cuidado con esas frases como eres un fracasado, eres una fracasada, no sabes hacer nada. Y cuando intentamos hacer algo, nos ponen ese interrogante. Lleva cuidado que tú, como diciendo que tú no das pie con bola. Ya sabes que todo lo que haces, te sale mal. Que nunca sabrás hacer nada. Oh, deja, deja, que ya lo hago yo. Que a ti te cuesta mucho. Sí, disidentes. cuidado con los que no paran de recordarnos. De recordarnos las veces que no hemos acertado, es decir, las veces que nos hemos equivocado. Sí, esas personas que no quieren, esas personas que nos quieren secuestrar la ilusión, que nos chantajean emocionalmente, recordándonos las veces que nos hemos equivocado. Cuidado, cuidado, compañeros del camino, no permitamos que nadie se aproveche de nuestras dificultades. Para que de esta forma le entreguemos las llaves de nuestra alma, las llaves de nuestra autoestima, las llaves, en definitiva, de nuestra felicidad. Es decir, que les permitamos que se adueñen de nuestras vidas, de nuestro futuro, de la ilusión necesaria para ser un poco mejor cada día. Y ahora me viene una canción. Ahora me viene a la cabeza una canción de los años 60, 70. Una canción que me llamó mucho la atención en mi infancia. Una canción que retrata una injusticia. La canción es de Manolo Galván y se llama Madre, no me levanto. La escuchamos.
Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Ya santo, ¿de qué te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera. La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas. Sabía que pasaría, lo sabía con certeza. Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca. En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella que tenía 15 años y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río en un rincón de la alberca. Un día tres mozos llegan para sin ser vistos verla. Se excitan ante esa flor rebosante de pureza. Y entre los tres y a la fuerza destruyeron en la niña, la más grande de sus prendas. Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia, saliste tú, mi buen niño, para alegrar mi tristeza. Solo viví para ti, no me entregué, fue a la puerta. Y si eso es una ramera, que venga Dios y lo vea. Vete a la escuela, mi niño, pero vete sin vergüenzas, con la cabeza bien alta y subidito a la acera. Si madre voy a la escuela y si a Pedro se le ocurre escupir en la cara. Madre, muchas gracias por ser una madre entera.
¿Qué os parece? lo que escuchábamos por los años 60. Sí, en tiempos de la dictadura. Sí, disidentes, escuchando esto, recuerdo una conversación de hace muy poco, una conversación con mi madre, de cómo eran los años 60, cuando las mujeres no podían ni siquiera sacar dinero de una cuenta corriente sin que el marido les firmara. Dios, qué dura ha sido y es la vida de las mujeres. Si a esto le añadimos la falta de planificación familiar, pobrecitas, os habéis ganado la gloria. Os habéis ganado con la gloria y os la seguiré ganando. Sí, la vida, nuestra vida. Muchas veces dejamos que los demás nos limiten, nos dirijan, nos digan lo que está bien o lo que está mal, lo que podemos hacer y lo que no podemos. Y en otras, cómo debemos de comportarnos. Para que esa persona que tanto dice que nos quiere no se sienta avergonzada de nosotros. ¿Qué os parece sentir vergüenza de la persona que va a ser el padre o la madre de nuestros hijos? ¿Qué os parece sentir vergüenza de la persona con él o con la que nos metemos en la cama cada noche? ¿Con la que queremos compartir nuestros sueños? ¿Con la persona que nos vamos a hacer viejos? ¿O que pensamos que nos queremos hacer viejos? ¿Sentir vergüenza de la persona con la cual vamos a compartir la vida? ¿Eso es lógico? ¿Es lógico sentir vergüenza? Si dice esto o dice lo otro, no nos chirría el alma. ¿De verdad? No nos chirría el alma si sentimos vergüenza con una persona con la cual compartimos todo. ¿De verdad merece la pena estar toda la vida con una persona que nos avergüenza? ¿De verdad merece la pena estar con una persona que siempre la vamos a estar corrigiendo? ¿De verdad merece la pena vivir con una persona que siempre nos está corrigiendo? Disidentes, deberíamos de escucharnos, de sentirnos, de ser más honestos con nosotros mismos y decidir mejor, o en su caso, rectificar. Sí, rectificar nosotros. No esperar que el otro rectifique, no obligar al otro a que el otro cambie. Sí, disidentes, ¿cuántas veces queremos que cambie el otro y nosotros no queremos movernos para nada? Sí, disidentes, nosotros debemos de ser nuestros dueños. Somos los únicos que podemos hacernos cambiar. Reflexionemos. ¿Qué sentimos cuando nos dicen que debemos de cambiar? ¿Qué sentimos cuando nuestra pareja, o nuestro amigo, o nuestro padre nos dice que tenemos que cambiar? ¿Qué sentimos? Rechazo. Lo primero que sentimos es rechazo. ¿Qué sentimos cuando una y otra vez nos están corrigiendo? ¿Qué sentimos? Que nos machaca. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ay, ¿por qué los humanos siempre queremos cambiar al otro? ¿Por qué esperamos del otro lo que muchas veces nosotros no somos capaces de hacer? ¿Por qué esperamos que el otro cambie? Ya es hora de ser honestos. Honestos con nosotros. O ser honestos con nosotros y con los demás. Disidentes, ya es hora de que seamos consecuentes con nosotros mismos. ¿Por qué no escuchamos a nuestra alma cuando nos dice: esto no merece la pena? ¿Cuánto ganaríamos? ¿Cuánto ganaríamos perdiendo? ¿Cuánto ganaríamos perdiendo? ¿Cuánta autoestima ganaríamos diciendo: esto ya no? Esto ya no sigue así más tiempo. ¿Cuánta autovaloración sentiríamos diciendo basta? ¿Cuánto autoaprecio sentiríamos diciendo se acabó? ¿Cuántas situaciones cambiarían haciendo una maleta? Sí, suena duro. ¿Cuántas situaciones cambiarían haciendo una maleta? Sí, pensarlo. ¿Cuántas? ¿Cuántas oportunidades surgen al cerrarse una puerta? ¿Cuántas? El infinito. Por eso os digo, ser honestos. Ser honestos o seamos honestos. Seamos honestos. Honestos con nosotros. Escucharnos. Escuchar a ese mini yo imaginario que llevamos como pegado en el hombro. Y cada vez que nos diga esto es un infierno, esto es un imposible, esto no hay quien lo aguante, o una frase lapidaria, para mí la peor de las peores: ya no puedo más, si me muero, mejor. Sí, esa frase, si me muero, mejor. Se me están poniendo los pelos de punta. Se me pone mal cuerpo. A ver, pensemos. Si vamos por la calle y sentimos que nos pueden atracar, que nos pueden herir, que nos quieren agredir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Corremos o nos peleamos? ¿Corremos o nos peleamos? ¿Por qué nos dejamos avasallar tantas veces en nuestra casa? ¿Por qué no corremos? ¿O por qué no peleamos? ¿Cuánto de nosotros vivimos en una continua soledad dentro de nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros miramos a nuestro lado en momentos de satisfacción y nos vemos solos? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando a que el otro se acuerde de nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos acostamos con un desconocido o una desconocida? Y no me refiero a irnos fuera de casa. ¿Cuántos de nosotros miramos en nuestra cama y vemos a nuestra pareja y no lo reconocemos o no la reconocemos? Sí, sí. Y lo peor es que lo consentimos. Eso es lo que nos hace daño. Eso es lo que nos hace sentirnos enfermos. Y para relajarnos de esta enfermedad, ponemos una canción. Una canción con su puntito. Ponemos a Fito y los Fitipaldi. Y ponemos Soldadito Marinero. Con vosotros, Fito. Thank you.
Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Y dice Fito, escogiste la más guapa y la menos buena, o el más guapo. Ay, los apegos, qué daño nos hacen los apegos. Sí, los apegos. ¿Por qué nosotros, los humanos, nos empeñamos en que todo el mundo sea perfecto y maravilloso? O excepcional. ¿Cuántos de nosotros recordamos? ¿Cuántos de nosotros recordamos cómo era el traje de nuestro hijo o nuestra hija cuando salió a desfilar la primera vez en las fiestas? ¿Cuántos de nosotros recordamos cómo era la cama del primer hotel en el que dormimos con nuestra pareja? Y ya, si queréis una pregunta picarona, ¿y de qué color era la ropa interior que llevaba? ¡Ay, señor! Cuánto esfuerzo porque todo sea excepcional. Sí, escuchantes, la felicidad no está en lo excepcional. La felicidad la vamos a encontrar en lo cotidiano, en esas decisiones que realizamos casi sin pensarlas, como si nuestro comportamiento fuese automático. Esas decisiones que hacen que los demás sepan cómo somos. Esas que al hacerlas, al realizarlas, van a demostrar nuestras habilidades, van a demostrar nuestras limitaciones. Es decir, esas que no filtramos, esas que son como si fuesen espontáneas. Esas que hieren o agradan, que acarician o rasgan nuestra alma. Sí, esas que tanto nos cuesta cambiar. esas que hacemos con el inconsciente. Si esas son ese tipo de acciones, esas son las que nos van, las que nos definen. Esas que dicen a gritos quiénes somos. Esas que muchos de nosotros queremos cambiar. Esas que muchos de nosotros queremos cambiar, pero no en nosotros, sino en el otro. Por eso digo, por eso me digo, ¿por qué no dejamos de intentar cambiar al otro? ¿Por qué en vez de cambiar al otro, no intentamos cambiarnos a nosotros? Sí, el cambio, muchas veces el cambio lleva lágrimas y dolor. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué nos empeñamos en cambiar al otro o a la otra? ¿Por qué no aprendemos a vivir? ¿Por qué no aprendemos primero a vivir nosotros solos, con nosotros mismos? Y una vez que hemos aprendido nosotros a vivir con nosotros, aprendemos a compartirlo. Aprendemos a compartirnos. A compartirnos desde nuestra capacidad. Desde nuestra capacidad de saber vivir. Desde nuestra capacidad de saber ser felices. Desde nuestra capacidad de ser independientes. Es decir, sin dependencias. ¿Cuántos de nosotros salimos de casa de papá para irnos a nuestra casa? Es decir, o con papá o con la pareja. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestro comportamiento es como el de nuestro padre o como el de nuestra madre? Que si mi padre hacía caso a mi madre, yo hago lo mismo. Que si mi madre se pasa el día riñendo a mi padre, yo hago lo mismo. Que en muchas ocasiones buscamos que nuestra pareja sea lo más parecida a nuestro padre o a nuestra madre, para que de esta forma, conseguir vivir prácticamente la misma experiencia, la que conocemos. Y así saber lo que va a pasar cada día. Ay, Señor, cuántos hijos que ven en sus padres, que venga su padre levantar la voz, y ellos la levantan, olvidando así lo que sentían cuando escuchaban a su padre levantar la voz. Sí, cuántas veces repetimos lo mismo, cuántas veces repetimos el mismo patrón. ¿Y ahora? Y ahora una canción de Rosa León. Una canción que a mí me gusta mucho. Con vosotros, Rosa León.
Amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba. Thank you. los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas. Comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Y ahora vamos a hablar de la felicidad. Sí, un poco, que se nos echa el tiempo encima. La felicidad, esa inalcanzable quimera. Sí, eso que decimos con tanta facilidad. Yo quiero ser feliz. Ser feliz. Ser feliz es imposible. Ser feliz es imposible. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Pensáis que me he vuelto loco? Un poco sí. Pues no. Ser feliz no es posible. La felicidad es un bien. Es un bien tan grande que no se puede tener. La felicidad solo se puede consumir. Sí. La felicidad hay que consumirla en el mismo instante que se produce. Por lo tanto, uno puede sentirse feliz, o muy feliz, o maravillosamente feliz, o totalmente completo, o con el alma a rebosar de alegría. Pero la felicidad no es un bien duradero, como puede ser el dinero o el poder. La felicidad es un bien inagotable, que cuanto más la consumas, más tendrás. Cuanto más la practiques, más la sentirás. La felicidad es un bien tan maravilloso que te acompañará a donde quieras que vayas. La felicidad no pesa ni cansa. La felicidad no te hace sentir que es tuya, te hace compartirla. La felicidad te hace compartirla con los demás. Te hace compartirla con las personas que amas. La felicidad te transforma y hace que las dificultades se conviertan en superación. La felicidad te hace sonreír el alma, y el alma te hace sonreír y sentir feliz. Y ahora un cuento, mejor dicho, un pensamiento de Jorge Bucay. Pensamiento duro. Prestar atención. Autorrechazo.
Yo estaba allí desde el primer momento. En la adrenalina que circulaba por las venas de tus padres cuando hacían el amor para concebirte. Y después, en el fluido que tu madre bombeaba a tu pequeño corazón cuando todavía eras solo un parásito. Llegué a ti antes de que pudieras hablar, antes aún de que pudieras entender cualquier cosa, antes de ser capaz de comprender lo que los demás te decían. Estaba ya cuando torpemente intentabas dar tus primeros pasos ante la mirada burlona y divertida de todos, cuando estabas desprotegido y expuesto, cuando eras vulnerable y necesitado. Aparecí en tu vida de la mano del pensamiento mágico. Me acompañaban las supersticiones y los conjuros, los fetiches y los amuletos, las buenas formas, las costumbres y la tradición, tus maestros, tus hermanos y tus amigos. Antes de que supieras que yo existía, yo dividí tu alma en un mundo de luz y uno de oscuridad, un mundo de lo que está bien y otro de lo que no lo está. Yo te traje tus sentimientos de vergüenza. Te mostré todo lo que hay en ti de defectuoso, de feo, de estúpido, de desagradable. Yo te colgué la etiqueta de diferente cuando te dije por primera vez al oído que algo no andaba del todo bien en ti. Existo desde antes de la conciencia, desde antes de la culpa, desde antes de la moralidad, desde los principios del tiempo, desde que Adán se avergonzó de su cuerpo al notar que estaba desnudo y lo cubrió. Yo soy el invitado no querido, el visitante no deseado, y sin embargo, soy el primero en llegar y el último en irme. Me he vuelto poderoso con el tiempo escuchando los consejos de tus padres sobre cómo triunfar en la vida, observando los preceptos de tu religión que te dicen qué hacer y qué no hacer para ser aceptado por Dios en su seno, sufriendo las bromas crueles de tus compañeros de colegio cuando se reían de tus dificultades, soportando las humillaciones de tus superiores, contemplando tu desgarbada imagen en el espejo y comparándola después con las de los famosos que salen por televisión. Y ahora, por fin, poderoso como soy, y por el simple hecho de ser mujer, de ser negro, de ser judío, de ser homosexual, de ser oriental, de ser discapacitado, de ser alto, bajito o gordo, puedo transformarte en un montón de basura, en escoria, en un chivo expiatorio, en el responsable universal, en un maldito bastardo desechable. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres me apoyan. No puedes librarte de mí. La pena que causo es tan insostenible que para soportarme deberás pasarme a tus hijos para que ellos me pasen a los suyos por los siglos de los siglos. Para ayudarte a ti y a tu descendencia, me disfrazaré de perfeccionismo, de altos ideales, de autocrítica, de patriotismo, de moralidad, de buenas costumbres, de autocontrol. La pena que te causo es tan intensa que querrás negarme. Y para eso, intentarás esconderme detrás de tus personajes, detrás de las drogas, detrás de tu lucha por el dinero, detrás de tus neurosis, detrás de tu sexualidad indiscriminada. Pero no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, yo estaré allí. Siempre allí, porque viajo contigo de día y de noche, sin descanso, sin límites. Yo soy la causa de tu dependencia, de la posesividad, del esfuerzo, de la inmoralidad, del miedo, de la violencia, del crimen, de la locura. Yo te enseñé el miedo a ser rechazado. Yo condicioné tu existencia a ese miedo. De mí dependes para seguir siendo esa persona buscada, deseada, aplaudida, gentil y agradable que hoy muestras a los demás. De mí dependes, porque yo soy el baúl en el que has escondido aquellas cosas más desagradables, más ridículas y menos deseables de ti mismo. Gracias a mí, has aprendido a conformarte con lo que la vida te da, porque después de todo, cualquier cosa que vivas será siempre más de lo que crees que mereces. Has adivinado, ¿verdad? Yo soy el sentimiento de rechazo que sientes hacia ti mismo. El sentimiento de rechazo que sientes hacia ti mismo. Recuerda nuestra historia. Todo empezó aquel día gris en que dejaste de decir orgulloso yo soy, y entre avergonzado y temeroso bajaste la cabeza y cambiaste tus palabras y actitudes por un terrible pensamiento: yo debería ser.
Sí, claro. Antes no lo habría entendido.
Y además, Demián, te lo doy ahora, porque no quisiera que termine tu paso por este consultorio sin que te lo lleves.
Me sorprendió. ¿Me estás echando?, le pregunté. Y por primera vez desde que conocí a Jorge, le vi tartamudear.
Creo que sí.
El gordo guiñó un ojo, se sonrió y me rozó la mejilla con su mano.
Te quiero mucho, Demián.
Yo también te quiero mucho, gordo. Sin decir una palabra más, me levanté. Me acerqué y di a Jorge un beso y un largo abrazo. Después salí a la calle. Por alguna razón, sentía que mi vida empezaba esa tarde.
Interesante, ¿verdad? Una verdadera historia. Yo soy, o yo podría ser. La diferencia en ser o esperar. La duda. La duda sobre uno mismo. La duda, esa que mata. Esa que mata tantas conciencias. Esa que mata. Esa que mata al propio individuo. Esa que te hace dudar hasta de lo que sabes. Que te hace dudar hasta de lo que sabes a ciencia cierta. Sí, la duda. Eso de que siempre lo podremos hacer mejor. De que siempre lo podemos hacer mejor cada día. Es decir, si sentimos que lo podemos hacer mejor cada día, eso puede llevar implícito que hoy no lo hemos hecho bien. O todo lo bien que podríamos. Es decir, que mañana lo harás mejor. Y así nos quedamos con la duda. Si lo hemos hecho todo bien. Y así vamos, siempre con la duda. Con la duda para contigo y para con los demás. No dudemos. Confiemos en nosotros. Vivamos en el aquí y en el ahora. Sintamos que este ha sido el mejor día, que este ha sido el mejor instante. Sintamos que lo hemos hecho todo con nuestro corazón, con nuestra alma, y que hemos puesto lo mejor de nosotros en cada cosa que hagamos. No pensemos en si se puede hacer mejor o peor. Sintamos que lo hemos hecho bien. Y sin más. Y sin más, y como siempre, un abrazo. Un abrazo de corazón. Un abrazo con corazón. Un abrazo desde mi corazón. Buena semana, disidentes.